Anunciábamos hoy en los títulos la posibilidad de dialogar esta mañana con el diputado nacional Sergio Huiski. Sergio, buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Hola, Willy. Buen día. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, por aquí. Bueno, Sergio, varios temitas hemos puesto aquí en la agenda para charlar. A ver, si uno de los temas que estábamos abordando esta mañana, y a lo mejor puede aportarnos alguna cuestión más, que está relacionada a la situación en las universidades públicas, Sergio, sobre todo, bueno, aquellas que tienen injerencia aquí en la provincia de Río Negro, estamos hablando de la UNRN, la Universidad de Comahue, que están con algunas medidas de fuerza. ¿Cómo está la situación de fondo y cuáles son las posibilidades de solución de esto, Sergio?
Primero, el gobierno reconoce el conflicto, conoce la legitimidad de reclamos desde alguna mirada y en base a eso se está trabajando. A ver, para que vos tengas idea y la gente sepa, históricamente hay un Consejo Interuniversitario Nacional que pedía un presupuesto todos los años y durante la gestión anterior y desde el 90 en adelante, lo que pedía ese Consejo Interuniversitario en general se le respondía entre un 82 y un 84% de lo que pedían. Uh-huh. Y eso después se transformaba en el presupuesto que votamos en el Congreso a fin de año. Y desde que nosotros estamos, en los últimos dos presupuestos, donde fueron presupuestos nuestros, negociados por nosotros, se está cumpliendo el 96% de lo que pide este Consejo. Uh-huh. Esto, en principio, no es una cuestión presupuestaria lo que estamos discutiendo. Ahora, para adentro, hay una cuestión salarial, que es de la autonomía que tiene cada universidad. La gente tiene que saber que las universidades tienen esa autonomía, uno da el presupuesto y ellos pueden asignarlos como quieran y pueden tomar la cantidad de gente que quieran. Obviamente, tienen la limitación que ellos mismos se autoimponen porque ellos piden ese presupuesto que en el 96% se cumplió desde el Estado Nacional. Digo, hay universidades que tienen superávit y hay otras universidades que, a pesar de tener un presupuesto de 51 millones, ya tienen un déficit a mitad de año de 100 millones. Esto es lo que sucede. Por otro lado, hay un promedio de universidades que tienen un profesor cada 4 o 5 alumnos, que eso también, acordate que entre el 80% del gasto de una universidad es recurso humano.
Sí.
Y esa relación le implica un gasto superior y un gasto de ineficiencia que después no se ve trasladado en el nivel académico o en el nivel de egresados que tenga su universidad. Así que si fuera un gasto que tuviera una repercusión positiva en la sociedad, en el cual saliera mejores profesionales o más cantidades de profesionales, sería una inversión importante. Pero cuando uno lo ve así, hay dificultades para sostenerlo. Así que no es un problema homogéneo, es un problema heterogéneo. Hay universidades que están muy mal administradas, pero muy mal administradas, otras que están excelentemente administradas y que tienen un nivel académico superlativo. Así que, por eso es, dentro de la mirada global, el gobierno va a sostener estos sectores de la sociedad argentina en el cual se genera conocimiento, lo tenemos así, y está dentro de nuestro ejes políticos prioritarios de sostener la generación de conocimiento y la universidad es una de ellas. Así uh-huh. que ahora se va a avanzar sobre las negociaciones para lograr este pedido de aumento salarial. Se aumentó a principio de año, lo que va de enero a febrero, porque las paritarias son de marzo a marzo y lo que hay que verse de marzo a marzo los niveles de inflación que hay. Lo que hubo a principio de año, de enero a febrero, se negoció en base a la paritaria del año pasado y ya está resuelto. Ahora, de marzo a julio se estaba negociando un 10,8% que se está dando. Uh-huh. Y evidentemente un sector no está de acuerdo con este aumento y está exigiendo más, así que se está negociando eso. Y en el medio un contexto político en el cual se está definiendo internas gremiales y otras cosas que se le ponen en el aditamento a la discusión, que es parte también del escenario que nosotros sabemos que existe, más allá de algunos reclamos que tienen legitimidad y que tienen una mirada política respetable. En el medio también hay una lucha de poder político dentro de algunos gremios.
Se deberá replantear hacia el próximo año, Sergio, una reestructuración en las universidades públicas en función de todo esto.
No, porque eso tiene la autonomía. Nosotros ahí solamente en el Consejo Interuniversitario mirar un poco más eso, sí, pero no hay que mirar todo como un problema homogéneo y no se está discutiendo el presupuesto. El presupuesto, nosotros estamos dando lo que casi el 100% de lo que nos piden. Históricamente no se hizo así. Digo, si hay algo que no nos pueden criticar es en esto, justamente en esto. Lo que hubo a principio de año un retraso cuando empezó la turbulencia financiera nacional. Habitualmente se paga con 2 meses de retraso las rendiciones que cada universidad va a estar haciendo. Uh-huh. Y se prolongó ese retraso y ahora estamos de nuevo a 2 meses. Y lo que ambiciona el ministerio es estar pagando cada mes, así que se va a achicar a 1 mes. Y eso también es un gran avance y eso le va a dar también previsibilidad al financiamiento del gasto de cada universidad. Así que ahí hay algo atrás que generó esta incertidumbre, que fue ese retraso que superó al doble de lo que venía históricamente, que era cada 2 meses, y ahora se recompuso y está de nuevo. Las universidades se pagaron 2 meses juntos inicialmente y después se pagaron los 2 meses que faltaban y ahora ya estamos en el nivel de flujo financiero cada 2 meses como antes era.
Bien. Sergio, le cambio de tema. Un proyecto que, bueno, fue aprobado por el Senado de la Nación, que va a volver a diputados, y por ahí para que también ha generado algunas voces encontradas, y para poder explicarle a la gente en términos simples qué significa lo de la extinción de dominio, ¿no? ¿En qué puede implicarle o importarle al común de la gente de aquí, de la región?
En términos sencillos, en Argentina no existe esa figura penal, esa figura legal, entonces no se podía hacer. Era recuperar lo robado. Uh-huh. Es una vía legal que va por los fueros civiles. Hoy en Argentina, para quitarle los bienes a alguien que fue que lo tuvo por un acto de corrupción o porque es narcotraficante o porque es financiamiento del terrorismo internacional, nosotros tenemos que demostrar primero la culpabilidad de ese delito hoy en Argentina. Esta salida era aquella persona que hoy está sospechada, que tiene una certeza o una mediana certeza en el cual ya está involucrado en uno de estos delitos de corrupción, de narcotráfico o de financiamiento del terrorismo, con esta extinción de dominio, si esa persona tiene bienes, tiene flujos financieros, tiene autos, casas, que no están compatibles con su ingreso de su comercio o su trabajo, el gobierno puede iniciar una extinción de dominio, se le saca esos bienes, se los monetiza y va a un fondo fiduciario nacional donde se van a financiar obras públicas. Esto se hace en varios países, el que más avanzado está en esto en Latinoamérica es Colombia y tiene una efectividad enorme. Así que eso es lo que nosotros intentamos hacer, en el límite de la efectividad, porque en la negociación para que salga esta extinción de dominio costó mucho en diputados, y lo que hizo ahora Senado es ayornar una figura que ya existe hoy, que no necesitamos ninguna ley, que es el decomiso. Uh-huh. Porque el decomiso vos lo podés hacer cuando ya demostraste que la persona es culpable o del narcotráfico, o de corrupción, o de trata de personas. Vos hoy en Argentina, si después que demostraste que alguno fue corrupto, le podés decomisar los bienes a aquellos que estén relacionados con la corrupción. Eso ya existe en Argentina, pero uno tiene que esperar que pase el proceso penal. Así que el proceso penal en Argentina promedio tardan 10 años en que salgan sentencias. Sí. Así que por eso nosotros, esto es una vía rápida para que rápidamente se restituya lo robado al erario nacional. Entonces, eso digo, porque una de las cosas que tiene que tener la justicia es la rapidez, si no la gente le tiene la percepción justa que este retraso que tiene la justicia no termina siendo justicia.
Exactamente. ¿Vuelve a diputados entonces ahora el proyecto?
Vuelve a diputados, nosotros vamos a insistir en el proyecto original, esperemos juntar los votos, y ahí también vamos a ver qué compromiso tenemos con la lucha contra la corrupción, porque hay muchos discursos que después no se sustenta en las votaciones. Así que ahí vamos a ver también, porque acuérdense que esta cadena de arrepentidos que tenemos es producto de una ley muy criticada por el FPB y que no la votó. Uh-huh. Esa ley del arrepentido, que daba beneficios a los que estaban por debajo de la cadena de mando, que rompan el pacto de silencio, que no es que le sacan todas las penas, sino que se disminuyen algunas penas, y por otro lado, si llegan a mentir, las penas se les complican. Oigo, no es lo que está diciendo la expresidenta, que muchos van a ir a mentir para sacarse de encima el lazo. Si mienten y se demuestra que mintieron, se les complica su situación procesal, es decir, que ningún de los empresarios que está diciendo se pondría en ese brete, porque si lo que dijeron es mentira, se le complica la pena que van a tener, se aumenta la pena. Entonces, tiene esa figura el arrepentido. Así que, y cuando, acuérdense que cuando nosotros votamos la ley del arrepentido, que hoy está dando estos beneficios sociales y jurídicos e institucionales, hasta una diputada nacional llegó a decir que ella no iba a votar una ley que legalizaba al buchón. Y esta es la idea que ellos tenían, que el código mafioso del pacto de silencio que siempre hay en estas organizaciones complejas, como son la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, el financiamiento de los terrorismo internacional. Así que, digo, esta figura ingresa para resolver esto, como también la extinción de dominio. Y también ingresó como medida también clave, que mucha gente no lo percibe, pero es parte de eso, es el tema de la transparencia de los actos de gobierno. Eso también permite que haya un escrutinio más seguido por la sociedad y por el periodismo especializado en investigación de este tipo de cosas. Entonces eso también es parte de las medidas que el Congreso tomó en el 2016 y que hoy estamos teniendo estos buenos resultados.
Bien. Sergio, una de las últimas y algo mucho más grato tiene que ver con el anuncio de la ampliación y remodelación del aeropuerto de Bariloche hace poquitos días.
Sí, ahí justamente anoche estuvimos hablando con Guillermo Giotti, el ministro de Transporte, dice va a ser el tercer aeropuerto más importante de Argentina, va a tener 6 mangas de acceso en los aviones. Esas mangas, para que la gente tenga idea, es una inversión enorme, casi $1,000,000 cada manga. Y es un nivel de calidad enorme, así que aumenta casi la idea que tiene el presidente Mauricio Macri, es llegar a que pasen 2,000,000 de visitas de turistas por Bariloche. Bariloche hace 20 años que está clavado en 1,000,000 de visitas anuales, así que vamos a duplicar en los próximos años, y para que se duplique tiene que haber una conectividad aérea muy buena, y a eso se está invirtiendo en esta inversión estratégica que el Estado Nacional está haciendo. Así que, más que contento, porque, bueno, proyecto un Bariloche diferente, un Bariloche en el cual va a duplicar su visita, y eso implica que toda la región va a tener una oportunidad de potenciar todo su capacidad turística de toda la zona, Bariloche, el Bolsón, bueno, la parte neuquina, la parte desde la comarca andina del paralelo 42, donde está el Bolsón con Lago Puelo, Puyén, toda esa zona va a estar. Y después, nosotros como producto clave que vamos a tener, que es otra de las inversiones más que importante que Nación está haciendo, el tema de la Ruta 23, porque va a ser un producto turístico más que importante en el futuro turístico de Río Negro. Así que ahí Jacobacci entra pegadísimo, como entran todas las localidades de la línea. Y una cosa importante también, alejado de esto, es que estuvimos con el intendente Toro esta semana, a principio de esta semana, con ya la firma del convenio para equipamiento del SIC, donde va a tener una camioneta y todos los muebles para que el SIC empiece a funcionar, que el Centro de Integración Comunitaria que se está terminando ahí la salida para nuestros pagos.
Muy bien, una buena noticia también para la gente del barrio Malvinas, ahí donde está ese centro integrador comunitario. Sergio, como siempre, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Chao, chao. El diputado nacional Sergio Whisky en contacto con Integración 23.